Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 26 minutos de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos una jornada más en este primer viernes de octubre, previa de un fin de semana que empieza esta misma tarde con el partido que el conjunto del Caramimbre Ciudad de Valladolid tiene que disputar en la cancha del Canoe, segunda del campeonato de LEP Oro en el mundo del baloncesto. Hasta mañana habrá que esperar para conocer qué deparan los enfrentamientos del Valladolid Promesas y del mundo del balonmano, tanto masculino como femenino, y hasta el domingo para saber lo que pasa en el mundo del rugby y también en la primera división, donde el Real Valladolid se mide al Atlético de Madrid. Un partido que te vamos a contar aquí, en esta sintonía, la de COPE Más, COPE Iscar, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, y que vas a poder seguir en el mismo punto del dial donde te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde. Hasta las 3 y media lo haremos en COPE Onda Media y en COPE FM en el 104.5. Alberto Cabrejas está en el control. Una pausa, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vaciamos el almacén. Electrodomésticos a precio de coste en Milla Hogar 121. Pregunta por nuestra financiación gratis al 0%. Además, entrega gratis en Valladolid y alrededores. Solo en Milla Hogar 121 de Paseo San Vicente y en Milla Hogar 121 de Tudela de Duero. Electrodomésticos a precio de coste.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 6 de octubre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Pues tenemos un expediente X en la lista de convocados del Real Valladolid, si es que finalmente no puede entrar Kiko Olivas, porque hoy el técnico del Real Valladolid se ha mostrado reacio, ¿no?, lo siguiente, a decir qué es lo que padece el central vallisoletano del Real Valladolid, que le hace ser duda ahora mismo junto a Fede San Emeterio y a Pedro Porro. Intensidad es lo que ha pedido hoy a sus jugadores el técnico del Real Valladolid, un técnico que vamos a ver cómo plantea el partido, si lo va a hacer como local, que es en el encuentro del próximo domingo a las 4 de la tarde, o quizá le deje la iniciativa al equipo supuestamente grande y tenga que utilizar el parámetro o el esquema que hace que el Valladolid esté rindiendo de una forma casi excepcional como visitante. Hoy empieza la jornada para los deportes vallisoletanos, perdón, a partir de esta tarde. El calendario se pone en marcha. Pabellón Pez Volador, el Caramimbre, Ciudad de Valladolid, se va a medir al Canoe. Un pabellón histórico de hace más de 50 años, aunque alguno sea la primera vez que lo oye pronunciar. También tendremos el campeonato de la Copa del Mundo de trampolín en Pisuerga a toda pastilla, balonmano mañana de chicos y de chicas, rugby el domingo por la mañana de chicos y de chicas, que nadie lo olvide. Todo ello hasta las 4, te lo adelantamos aquí en COPE Más, en COPE FM, en la onda media de la cadena COPE. Vuelve la tarde con Pilar Fisterneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Hola Jorge, te veo muy contento.
Hola Ana, ¿sí? Y si quieres te explico lo que puedes hacer para estarlo tú también.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Chamízate. Disfruta del mejor rugby con Silver Storm El Salvador. Este domingo juega contra Ampordicia a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Y el equipo Emerlin juega el sábado la Liga Nacional Sub-23 a las 16:30 horas.
Decidido, voy a chamizarme.
Chamízate.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 6 de octubre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, pues antes de hablar de lo que va a pasar en el pabellón del Pez Volador, del cual Diego Rivera seguro que sí que había oído hablar. Hola, Diego.
Yo sí, algún otro no, no mucha, ¿verdad?
Algunos no se ha enterado. Algunos se cree que...
El nombre ha gustado.
Pero la historia es porque tiene una piscina tabique con tabique.
Que debe ser un problemón, ¿eh?
Pero también lo tenemos aquí en el pabellón de Parque Sol y en Huerta del Rey. El mínimo problemón.
Pero no es un nombre tan guay que hemos puesto.
No, Parque Sol y Huerta del Rey. Aquí podemos haber puesto la sepia saltarina, claro, en lugar del pez volador. Bueno, vamos allá con lo que ha dado o lo que va a dar de sí el fin de semana deportivo. Pues con la primera duda que nos entra. Lo primero, hoy en el entrenamiento, ausencias relevantes. San Emeterio, Porro, Kiko Olivas.
Sí, esos tres no han estado. Ha habido ausencia relevante y presencia relevante también, porque ha estado por allí Ronaldo viendo la sesión de entrenamiento. Con todo
la digestión de lo de ayer del Rincón del Orador.
Sí, debieron estar muy, muy a gusto, no, como suele ser habitual.
Hambre no pasaron.
Por eso, y ayer tuvieron esa comida tradicional ya, que desde hace tiempo se lleva haciendo en el Real Valladolid, con Ronaldo, y ya pues aprovechado y se queda ya hasta el partido del domingo. Ahí ha estado con David Espinar, viendo todo el entrenamiento. Lógicamente, muy, muy demandadas las fotos, los autógrafos, etcétera, etcétera. No como el primer día, que fue de locos, pero sigue todavía mucha gente pidiéndole a Ronaldo esas fotos. Y en el apartado de ausencias, lo que has dicho tú, esos tres jugadores, a mayores de Alcaraz y Javi Sánchez, que bueno, ya los descartamos para el partido sí o sí, pero estos tres están en duda. Parecía o tenía la pinta de que Pedro Porro había entrenado el otro día con el grupo, podía estar... Hoy ha dado la de no, lo mismo con Fede San Emeterio, que avisaban después del entrenamiento de miércoles que era un simple golpe y que no iba a tener ningún problema. Pues hoy ha vuelto a no entrenarse, y lo de Kiko Olivas, que directamente es nuevo. Ayer sí que el club dijo, era entrenamiento a puerta cerrada, que había estado trabajando al margen, pero no habían informado de nada más. No sé si ese trabajo al margen fue en campo o no, porque a lo mejor ya ayer estuvo en el gimnasio él solo por su cuenta. Pero bueno, hoy los tres fuera de la sesión.
No sabemos si es muscular, orgánico...
Eso he tratado de preguntarle, he preguntado a Sergio. Hoy me ha tocado a mí llevármela porque hoy ha querido contestar esa pregunta.
No hay que buscar maldad en la forma de contestar.
No, además Sergio siempre es bastante educado, sí. pero sí es verdad que bueno, que no quería contestar directamente, dice que no voy a contestar.
Si son problemas intestinales, porque... como la última vez, incluso a alguno le sacó punta a la forma de decirlo, creo que era también con Kiko Olivas.
Es verdad, sí. Yo creo que sí, es verdad.
También fue Kiko Olivas el protagonista en aquella ocasión. Pues a lo mejor, oye, pues tampoco voy a meter al chaval dos veces en el mismo rollo.
Sí, porque el resto sabemos lo que es, pero el Olivas no. Así que bueno, pues bueno. Con esa duda, porque ya decimos que hoy el míster no ha querido despejar lo más mínimo, no quiere dar ni una sola pista de nada al Atlético de Madrid. Y esto es lo que decía de los tres lesionados en primer lugar y luego ya individualizada esa respuesta sobre Kiko Olivas.
Pues estamos a la expectativa. No te puedo avanzar tampoco mucho más. Están los tres, bueno, entre algodones y estamos apurando lo máximo posible para ver si al final pueden ser de la partida. Pero no tenemos un diagnóstico totalmente claro como para tomar una, para comentarte una situación puntual. Es que ya te lo he explicado. O sea, te he dicho que no te puedo decir concretamente qué tiene. O sea, está entre algodones, está en situaciones de tranquilidad y vamos a ver un poco, viendo lo que mañana pase o pasado mañana pase, no tenemos un diagnóstico para decirte tiene esto y tiene tanto tiempo. Estamos en esa evolución, ver un poquito si puede llegar al partido.
¿Que no te lo voy a decir?
Sí, pues ha dicho que no te lo voy a decir, que no, que no.
Y luego, bueno, pues nada.
Nada. Luego ya hemos hablado después de la rueda de prensa y ni medio problema, la verdad.
Hombre, yo es que
por eso, que yo tampoco me lo he tomado así, pero bueno, Sergio ha querido ahí limar asperezas, podríamos
decir. Lo que pasa que de los dos stoppers titulares, o supuestamente titulares, los dos ahora mismo están, uno lesionado seguro y otro tocado.
Sí, sí, uno no va a estar de ninguna manera, Rubén Alcaraz. El otro, vamos a ver, que es Fede San Emeterio. Por ahora Mitchell es el que sí o sí está. Durante la semana ha tenido algún problemilla Anuar, que parece que ha superado, era un problema de las cervicales. Y hoy sí que se ha entrenado normal, además hemos visto pegar en los ejercicios de finalización, pegar fuerte y sin ningún problema. Si tiene las cervicales tocadas, pues te pega el latigazo a lo mejor cuando disparas a puerta violentamente, pero no ha sido así, así que bueno, a una mala, Anuar sí va a estar disponible, pero lógicamente dos bajas importantes, si se confirma la de Fede San Emeterio, en el centro del campo, lo que lógicamente a Sergio le hace tener ahí sus dudas y sus problemas también, lógicamente.
Sí, digamos que es la más representativa a nivel de no tener, digamos, esa pieza, ¿no?, de sustitución inmediata, ¿no? Bueno, al final tenemos recursos, tenemos posibilidades, también estamos barajando, no quiero tampoco, a lo mejor está un poco agresivo antes, discúlpame, no quiero tampoco decir nombres, ¿eh? Porque es verdad que no quiero ni decir quién está lesionado, ni dónde está lesionado, ni qué molestias tiene, ni qué nombre va a jugar, porque prefiero mantenerlo un poquito en la incógnita y que, bueno, que luego pues el domingo nos sorprendamos todos, depende de lo que pueda pasar.
Eso en contra del medio campo, pero es que en la zona de centrales también hay mucho tocado.
Sí, Kiko Olivas era el que no preocupaba absolutamente nada hasta hoy, porque era el, parecía, único central sano al 100%. Joaquín, ya le escuchamos el otro día, que bueno, tiene alguna ligera molestia en el tendón rotuliano, pero que no tiene problemas y esperaba jugar ante el Atlético de Madrid. Salisu ayer dijo lo mismo, que espera jugar porque ya se ha recuperado de esos problemas musculares ante el Español. Así que ahora mismo de los cuatro centrales, porque a Fede Barba ya decimos que lo metemos en el lateral izquierdo, porque así lo mete la dirección deportiva y el entrenador, de los cuatro no hay uno sano al 100%. Así que bueno, pues también problemas en esa posición y hablaba también sobre ello hoy Sergio González.
Sí, bueno, al final él está, bueno, parte de los lesionados hace que tengamos situaciones diferentes y que tengamos variaciones para poder ver en la medida de lo posible quién está, quién no está, quién deja de estar, pero al final ya sabéis que nosotros lo importante es la fuerza del grupo y a partir de ahí jugaremos y competiremos otra vez con los efectivos que tengamos. Ojalá tengamos más para elegir, pero si no, con los que estemos estaremos muy metidos.
Luego hay parón por tema de selecciones, 15 días de asueto, no de asueto, pero sin competición. ¿Ahí puede ser cuando ya finalmente se den el sí quiero Valladolid y Sergio?
Sí, yo creo que sí, que va a ser por esas fechas. Ya lo venimos diciendo bastante tiempo, que es cuestión de días, semanas, lo que sea, pero que va a haber renovación y que vamos a ver por cuántos años. Es yo creo la única duda que hay, si va a ser por uno o por dos años. Bueno, yo creo que lo de renovar año a año no está mal, porque vete tú a saber lo que pasa de aquí a seis meses, nunca sabes, pero la dirección deportiva está contenta con Sergio, Sergio está contento en el club, pues no hay ningún motivo, como ha dicho hoy, para que la cosa se tuerza, aunque eso sí, están con el típico tira y afloja, con el oferta contra oferta, para que las mejores condiciones lleguen a esa renovación de contrato.
Bueno, estamos en eso, en esos pase de situación, ¿no? Hay una propuesta, una contrapropuesta, otra propuesta, estamos en ese intercambio de contrato y a priori, pues, entonces ya no tiene que pasar nada raro. Están las dos opciones, es verdad que la posibilidad está en las dos opciones, la opción de puede ser un año o puedan ser dos.
Durante la semana, además, el martes, en la jornada de descanso del equipo, Sergio se tuvo que desplazar otra vez a Valencia para esa declaración que tenía que haber realizado el pasado 20 de septiembre. Se puso malo el abogado de la acusación, no pudo ser. Al final, Lendoiro dijo que no podía ser Sergio González quien le hubiera dado el soplo del partido porque, entre otras cosas, no se hablaba con Sergio González porque tenía denunciado al Deportivo de La Coruña. O sea, Tebas, antes se le veía la hucha, ahora ya se le ve medio culete.
Sí, no, no. Yo creo, mira, que todo esa raíz, por lo que escuché en la declaración de Sergio, se lo ha sacado de la manga, digámoslo así, de un artículo que publicó en su día la revista Interview, que hablaba de eso, que decía que Sergio era el que había avisado al Lendoiro.
Oráculo de
la revista. Claro, por eso, que al hilo del ejemplo que han puesto.
Sí, hubiera, pero... si por Interview fuera, ahora estarían los extraterrestres entre nosotros.
Una revista que ya creo que ya no existe, ¿no?
No lo sé. No, ya no. No tengo ni idea. No tengo ni idea.
Muy seguro.
No tengo, yo sé que mi suegra compra el pronto, pero...
que esa sigue,
esa sigue porque lo sé, pero las demás no...
Pues debe ir por ahí la cosa y, de hecho, estaban ya denunciados y tal y cual. Y, bueno, pues no ha podido ir a más, precisamente porque creo que ya no está operativa la revista. Pero a raíz de ahí creo que es donde ha sacado Tebas la información de que fue Sergio el que llamó al Lendoiro. O sea, que así de serio y de riguroso está el presidente de la Liga con el tema.
Pues vamos a escuchar a Sergio hablar de qué le dijo el juez.
Yo creo que ya quedó manifiesto que no solo yo, ¿no?, sino el presi Lendoiro, dijo claramente que no habíamos hablado en ningún momento. Poco más tengo que decir, yo creo que ahí ya queda todo dicho, ¿no? Y tampoco le quiero dar un poquito más, no quiero tampoco dar más maciza. Yo creo que el señor Tebas pues ya ha quedado claro que lo que dijo pues era mentira.
Bueno, ahora hay que ver si el partido estaba o no estaba apañado, que es lo que realmente se está juzgando. No si Tebas ha dicho o no ha dicho la verdad. Si no ha dicho la verdad, tendrá que atenerse a lo que el juez dictamine si ha cometido o no un acto de indisciplina jurídica.
Sí, pero bueno, el tema ese,
siendo abogado,
a Sergio yo creo que tampoco le tocaría de mucho más porque él, hay que recordar que no estuvo ni convocado, estuvo en la grada en ese partido. Entonces, bueno, al final yo creo que por eso está precisamente como testigo y no como imputado.
Bueno, hablar del Atlético de Madrid es hablar de equipo intenso.
Sí.
El Valladolid suele intentar igualar el nivel de aplicación de los rivales. Lo que pasa es que va a llegar al del Atlético de Madrid.
Claro, es complicado, porque hablamos mucho de la intensidad, pero claro, después hay una calidad detrás en muchos de sus jugadores tremenda, que sobre todo con los fichajes de este año se ha acrecentado. La intensidad es la bandera, sin duda, del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone. Y recordaba Sergio también, con ese vídeo sobre todo, en el que ya se ha hecho viral en redes sociales, del repliegue tremendo que hacen hasta 8 jugadores de campo en el partido del martes ante el Lokomotiv de Moscú.
Porque el Lokomotiv no tenía McLeod. Si tiene a McLeod, tira a los 8.
Bueno, había un medallita al final, ¿eh?
Se cruza McLeod y tira a los 8. Sí,
sí. Pues ahí, mira, Thomas Partey yo creo que fue el primero que fue con todo. Hoy
es
ha salido.
Que menudo
y Thomas Partey en los 110 metros vallas, cuidado, ¿eh? De peleado medalla.
Sí, es un portento físico el chaval. Bueno,
pues eso, la intensidad del Atlético de Madrid, que dice Sergio que aunque sea complicado, porque es un equipo muy muy trabajador, tienen que igualarla.
Sí, hombre, está claro que tenemos que intentar sobre todo igualar la intensidad que ponen ellos, ¿no? Los músculos que ponen ellos, las piernas que ponen ellos, los recorridos que hacen. Fijaros el otro día, todo rato en la red social, ¿no? Ese repliegue que hicieron intensivo, estamos todos alabándolo, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Futbolistas de ese nivel que puedan hacer ese repliegue, ¿por qué no tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que tú dices, ¿no? Intentar minimizar ese aspecto físico, igualarlo e intentar nosotros también jugar al fútbol porque tenemos nuestras opciones seguro.
Bueno, pues igualar en físico, igualar en piernas, ha dicho. Y es que el Atlético de Madrid está llegando muy entero a los finales de partido.
Yo creo que no va a rotar. Vamos a ver si eso lo puede notar de alguna manera, aunque ya ha dicho Sergio que no lo cree, porque son jugadores muy preparados. Y de martes a domingo, la verdad es que estoy de acuerdo con él, hay tiempo de sobra para recuperarse del partido, del viaje largo y de absolutamente todo.
Y dentro de la ley, dentro de lo legal, ¿cómo se le puede hacer daño?
¿Fuera de la ley hay que buscar formas también o qué?
No, pero quiero decir que dentro de los parámetros del fútbol, ¿cómo se le puede dañar al Atlético de Madrid?
Pues mira...
Porque ilegalmente, catapunchis, ¡pum!
Se me ocurren muchas formas, ¿no? Pues ilegalmente, dentro de los parámetros que permita el árbitro, muy parecido el discurso al que dio contra el Español. Habla de laterales muy ofensivos, sobre todo con Trippier y con Lodi, y buscar la espalda de esos laterales. Ya sabemos que Sergio no es muy amigo de dar pistas, pero bueno, esta vez sí ha vuelto a insistir en ese discurso y en tratar de buscar la superioridad por bandas.
Si te lo explico aquí queda un poco muy claro, ¿no? Pero sí es verdad que al final un equipo que juega con los laterales muy elevados, más elevados del habitual, ¿no? El Atlético de Madrid siempre los laterales están un poquito más equilibrados, las espaldas de los laterales van a ser importantes. Por el medio, verdad que ellos se cierran bien, tendremos que intentar jugar más veces por fuera que por dentro, o irán a por dentro para acabar por fuera, porque ellos realmente por dentro les facilitan, les alimentas, te cortan y salen en transición ofensiva muy rápida. Vigilancias defensivas son muy importantes, los dos puntas suelen estar prácticamente algo descolgados, o uno de los dos prácticamente descolgado. Entonces es un poquito ir matizando todo eso, tenerlo claro, verlo en imágenes y a partir de ahí intentarse nosotros también jugando.
Pero intentar ser nosotros quiere decir jugar casi en tu campo con el esquema de ser visitante y dejar que el Atlético lleve la iniciativa, porque, claro, esa frase puede ser ambigua.
Yo creo que va a ser así, sinceramente, que el Real Valladolid va a hacer un partido más parecido a lo que suele hacer fuera que a lo que suele hacer en casa.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿No va a llevar el... y el Atlético va a caer, va a picar?
Sí. No le va a quedar otra, yo creo.
¿El Cholo va a picar en eso?
No es picar, pero al final tiene, joder, tiene unos jugadorazos el Cholo, o sea, tener la pelota tremenda.
Pero bueno, pero va a adelantar líneas hasta tal punto...
No, hombre, no se va a volver loco.
Claro, porque el Valladolid defiende al borde del área cuando juega como visitante.
Yo creo que va a defender pues con ese bloque a la altura de círculo central, más o menos, pues esos 5 o 10 metros más atrás del centro del campo. Y a esperar. Cuando tenga la pelota la tratará de tener, evidentemente, no va a pegar pelotazos, pero yo no me espero un partido de protagonismo puro y duro del Pucela, de tener la posesión y el Atleti salir a la contra. Sinceramente me espero lo contrario.
Vamos a salir de dudas. Vámonos hasta Café Baramaranta, en el Hernando de Acuña número 41, a ver qué opina él. Comentarista, profe del Tiempo de Juego Valladolid de la cadena COPE, Pedro del Barrio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Espero que estar a la altura tuya, o sea, muy bien.
Pues estoy convencido de ello, porque aquí nos tienes que sacar de una duda. Se ha creado la discusión de si el Real Valladolid va a tener enfrente a un rival que va a querer la pelota, el manejo del juego, con lo que el Valladolid se podría encontrar cómodo jugando igual que lo hace de visitante, o si por el contrario el Atlético de Madrid la va a ver venir y nos va a dejar hacer. ¿Tú qué opinas?
¿Yo qué opino? Yo... pienso que el Atlético de Madrid va a ejercer de equipo grande. Yo creo que el Cholo va a volver a sacar a los jugadores de equipo cabeza de serie y va a empezar a jugar con bandas, con dos delanteros y dos medios centros. Esa es mi opinión. O sea, va a volver al modo grande, ¿no? A modo de equipo puntero. Entonces, creo que va a ser el que vaya a llevar la iniciativa y, lógicamente, pues el Valladolid va a tener que hacer un partido muy similar a los de fuera de casa, pero también muy similar al del otro día, ¿no? Que por lo menos mantenga muchas fases del partido el bloque medio a la hora de afrontar tácticamente el partido.
Coque, Saúl, Joao Félix, ¿votas por ahí? Por lo que puede ser el pivote y el media punta del Atlético. ¿Por ahí te van los tiros?
Sí, sí. Yo estoy convencido de que esa va a ser la idea. Coque, Saúl... convencido, en mi opinión.
Sí.
Coque, Saúl, Joao Félix, Diego Costa, creo que está disponible. Y luego las dos bandas, bueno, pues sea ir a elegir, ¿no? Puede aparecer tanto Correa, como Lemar, como Vitolo. Yo creo que esa es el plan de partido que creo va a planificar el Cholo, porque entiendo que tiene que salir a ganar aquí, ¿no? Yo creo que después de la decepción de un partido excesivamente defensivo contra el Real Madrid, él sabe que para volver otra vez a su cauce con la afición y demás, él tiene que dar un pasito adelante y va a ser aquí en Valladolid, seguro.
¿Y ese partido es de la Liga del Valladolid o es de esos que dices, bueno, pues a lo mejor con estos tres puntos ya de entrada en mis cuentas primitivas no cuento, pero el Valladolid puede rascar mañana, el domingo?
Sí, está claro que es que no puedes hacer previsiones, hay que intentar preparar muy bien todos los encuentros porque no sabes dónde vas a puntuar. De hecho, en las primeras jornadas ya hemos visto lo que hemos hecho. Hemos puntuado fuera de casa contra todo un Betis reforzado millonario y en un Bernabéu. O sea, está clarísimo que el fútbol evoluciona, de que los detalles importan muchísimo y bueno, y aquí yo creo que hay que plantear el partido para intentar ganar. Otra cosa es que, bueno, que lógicamente luego ya el desarrollo de este deporte pues te pongan en un sitio o en otro, ¿no? Pero vamos, o sea, que ahora mismo Valladolid, cogiendo esta dinámica, estabilizando la alineación Sergio, pues yo creo que podemos puntuar, no te digo que no.
Kiko Olivas es duda, no nos ha dicho por qué, pero es duda. San Emeterio con su golpe en el ciático, los problemas musculares de Pedro Porro. ¿Esto qué te dice así a priori?
Que lo que es San Emeterio y Kiko Olivas, yo creo que es ahora mismo dos de las piezas más importantes de la columna vertebral del equipo. Entonces vamos a ver si llegan. Porro, yo creo que a lo mejor entraría en este partido de una forma secundaria, entre comillas, porque en mi opinión pienso que va a repetir alineación con Moyano y con Sandro en derecha, creo, porque yo creo que que es una manera de equilibrar esa banda, ¿no? No renunciar al ataque y mantener un lateral posicionado. Yo creo que fue un acierto otro día de Sergio, y yo creo que eso no lo va a tocar. Entonces vamos a ver si conseguimos que llegue San Emeterio, que yo creo que sí que va a llegar, fíjate, y luego Kiko Rivas, como no sabemos el alcance de la molestia, no te puedo decir, pero son piezas importantes, ¿eh? Los dos sabemos que son columna vertebral, ya te digo, de esa alineación estándar que se está creando, y bueno, vamos a ver que espero que estén bien estos dos jugadores, porque en principio yo creo que van a ser fundamentales para el transcurso del partido.
Es un partido que llega antes de otro parón por selección, antes de un viaje a San Mamés. Al anterior parón de selecciones no llegamos con buena onda. Ahora parece que la victoria en Barcelona ante el Español ha transmitido algo más de seguridad tanto a jugadores, cuerpo técnico, afición. Tanto parón, tanta interrupción en los entrenamientos, es que al final terminas por no saber ni en qué jornada te llegas, ni si estás preparado, ni si estás preparando bien los ciclos de trabajo. Es una pesadez, ¿no?
Sí, es un lío. Mira, es un lío, y te voy a decir, en mi opinión, como experiencia. La primera semana, después de acabar el partido de Liga, es un lío porque es muy complicado meter a los jugadores ahí, porque saben que no se va a competir el domingo. Entonces es una semana que cuesta muchísimo meterle intensidad a los entrenamientos. Y cuando no le metes intensidad a los entrenamientos, tú ya sabes que normalmente vienen las lesiones, vienen las molestias, alguna sorpresa a nivel muscular, porque cuesta mucho, y es que es humano, pues que el jugador ve que no se compite el domingo y que no realice con la misma intensidad y la misma concentración los entrenamientos. Luego ya, una vez que ya pasa esa semana, cuando ya entramos en la semana de competición, ya es mucho más fácil. Pero esa primera semana es muy difícil evaluar la carga de entrenamiento, meter a los jugadores, es complicado. Yo estoy contigo de que es un engorro, pero bueno, yo creo que es para todos. Hay equipos incluso que tienen a media plantilla sin aparecer en los entrenamientos, por lo tanto, en ese aspecto yo creo que es incluso más complicado. Pero bueno, ahí está el míster, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, y los equipos ahora mismo en la Liga Española se tienen que acostumbrar a esto, y en la Liga Francesa, y en la inglesa y en la italiana. Entonces, bueno, es difícil, y tenemos que ir adaptando el fútbol a esas situaciones, porque se van a seguir dando y cada vez más.
Pues con tu café, con tu copa, con tu caña, con tu chupito, con lo que quieras, vas a poder seguir el partido en el Café Bar Amaranta, en el Rando de Acuña número 41, mientras escuchas naturalmente la transmisión que con Pedro del Barrio, entre ellos, vamos a realizar en COPE Más en el 101.2. Don Pedro, el domingo a ganar al Atleti.
El domingo, por supuesto que nos vemos, y a ganar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues te da la razón, Pedro.
Bien.
Espera al Atlético de Madrid en plan grande y al Valladolid más timoratón.
Bueno, a las 4:02, así a ojo, ya podremos ver más o menos
de dudas. Y mañana a las 5, Valladolid promesas, Real Sociedad B.
Partidazo espectacular. O sea, todo aquel que de verdad tenga un ratillo mañana por la tarde, que se acerque a los anexos, porque estamos viendo un espectáculo de los buenos cada partido, y encima viene un equipazo también como el filial de la Real Sociedad, así que pinta muy bien el partido de mañana.
En el campo de césped natural. Esta noche comienza el calendario contra el Canoe. El Carramimbre mide su capacidad, y yo creo que es una buena cancha para saber si realmente el Carramimbre pasó por encima de Marín porque era un recién ascendido, o si realmente es un equipo muy a tener en cuenta. Un Canoe que analizaba ayer así Hugo López.
Sí, además el otro día hay una circunstancia, que sus dos cinco están lesionados, con lo cual juegan con sus dos cuatro en posición de cinco y juegan muy abiertos, con lo cual abrieron mucho el campo, y bueno, fue una grandísima amenaza para Alicante. Tiene un nivel de confianza, son jóvenes, tiene una media de 22 años, jugadores con mucha hambre y muy verticales a la canasta. Entonces, tenemos que cuidar esas cositas. Creo que están jugando todos muy bien, que los bases son muy importantes, y el mismo Ander Martínez está jugando muy bien también. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que focalizar en que nosotros, la defensa grupal, tiene que estar por encima de las individualidades.
Pues también se le preguntaba por la humedad, que suele ser la protagonista en ese pabellón. ¿Qué dijo?
Pues que sí, que es algo que le consta, aunque él no ha pisado ese pabellón del Pez Volador, que le consta que es un poco engorro el tema de la humedad, y además con la gente muy encima. Es un pabellón que yo creo que, vamos, no pasa los límites del Eboro, pero ahí están, y así hablaba el técnico sobre él.
Primero de todo, yo no he jugado nunca. Mira que he jugado en pabellones de toda España, pero no he jugado nunca en el campo del Canoe. He oído hablar de él en cuanto a las condiciones de humedad, porque hay una piscina cerca, que el público estaba muy cercano también a los jugadores, y vamos a encontrarnos con dificultades. Pero no podemos pensar en eso. Es el campo que hay, es el campo que tenemos que jugar y nos adaptaremos a las condiciones.
Bueno, pues se van a adaptar a las condiciones de la pista del Canoe. Si te quejas de humedad jugando en el campo del Canoe, eso es porque no has jugado nunca en Hernani, al rugby, que se suele anegar con el río, o no has jugado tampoco nunca en Benidorm, donde la humedad está fuera y dentro del pabellón. Ayer, Óscar Ollero, antes de salir de viaje para tierras levantinas, calificaba de esta manera al rival que van a tener en la nueva jornada de Liga Asobal.
Bueno, sobre todo me espero que ellos nos defiendan 5-1, una defensa que espero. Sobre todo intentar cerrarles de su ataque toda la primera línea. Tiene una primera línea muy, muy potente. Tienen a Simonet, el mejor lateral izquierdo de la Asobal del año pasado. Tienen a Paván, un jugador, un lateral derecho con un lanzamiento exterior espectacular, y este año han conseguido fichar a Borja Méndez, un muy buen central. Entonces, el partido va a estar sobre todo en cerrar su primera línea y que no nos consigan hacer goles de contraataque.
Bueno, pues eso es lo que opinaba Óscar Ollero, y comienza este fin de semana la División de Honor Femenina de Rugby, coincidiendo con la jornada número 4 de la División de Honor Masculina. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Crealia El Salvador. Vamos a tener que acostumbrarnos a este nombre porque así se van a llamar las chamichicas.
Efectivamente, tú lo has dicho, las chamichicas. Las chicas del chami que por fin llegan a la máxima categoría, la División de Honor Femenina, que se ha presentado con toda pompa y boato el otro día en Madrid en el Museo del Traje. Y su primer partido será importante, será el domingo a la 1 en el Valle de las Cañas contra Olímpico de Pozuelo. Ojo, Olímpico de Pozuelo, un histórico del rugby femenino, 3 veces campeón de liga. Pero en este sentido van a tener un poco de suerte las chicas, está un poquito venido a menos. Será del grupo de los que las chicas del Salvador deben luchar para añadir y conseguir la permanencia, que entiendo que será el primer objetivo este año.
¿El Valle de las Cañas no es aquel donde no se podía ni jugar, o lo han remodelado?
No, el Valle de las Cañas es un campo de césped artificial donde jugaba el Canoe, lo que es el CRC,
es.
Donde también juega el Olímpico de Pozuelo, y que está justo al lado de las urbanizaciones donde viven todos los ricos del Real Madrid. Ahí, donde vivía Cristiano Ronaldo y compañía.
Bueno, pues no está mal, ¿no? Recuerdo que era un campo que se declaró impracticable y que incluso hubo que aplazar algún partido. No así como pasa en Valladolid, donde a las 12:30 en Pepe Rojo, el Silverstone El Salvador recibe al segundo clasificado.
Es un partidazo, Juan Carlos. Silverstone, el tercero, contra el segundo, tú lo has dicho, para mí, el mejor partido de la jornada. El Silverstone tiene que ganar, pero cuidado con Ordizia, se ha reforzado muy bien este año, y vamos a ver la entidad de cada equipo. Yo creo que este partido, junto con el Zamboyana-Alcobendas, son los partidos de la jornada, porque son equipos muy potentes y que desde luego quieren llegar a todo esta temporada.
Y el Quesos, que quiere seguir escalando posiciones, a costa en este caso de nuestros colistas vecinos de Lubu Colina.
Sí, un partido que el año pasado hubiéramos dicho que era un partido de máxima rivalidad, pero ahora mismo el Lubu es el último y el Quesos es el cuarto. Lógicamente el Quesos tiene que intentar morder, arañar, ganar, incluso conseguir el bonus ofensivo, algo que será difícil, y yo creo que los de aparejadores poco a poco van a ir subiendo y remontando puestos. Es un partido engañoso, ¿eh? Yo creo que están más igualados de lo que la clasificación relata en este momento.
Y en la Copa del Mundo de Rugby este fin de semana nos quedamos con uno de los 5 partidos que se juegan, que es el duelo de las Malvinas.
Por supuesto, Inglaterra-Argentina, que es el grupo de la muerte. Si Inglaterra gana, no solo se quedará clasificada, sino que y hará que Argentina ya no puede hacer nada. Sin embargo, si gana Argentina, se puede producir hasta un triple empate, algo en lo que a mí me encantaría. Yo voy a ir con los argentinos el sábado a las 10. Y luego, a continuación, que nadie se pierda, Japón-Samoa, partidazo, la intensidad y la frescura de los japoneses contra los batacazos y los topetazos que dan los gorditos samoanos, va a ser también un encuentro muy, muy interesante.
Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo, nos vemos.
Bueno, pues se vuelve también la División de Honor Femenina de Balonmano. Lo hace con el partido entre el Mecalia Atlético Guardés y el Aula Cultural Alimentos de Valladolid. La mala noticia es que hoy se sabrá si finalmente Cristina Cifuentes puede o no puede jugar, e incluso si tiene o no tiene que pasar por el quirófano después de un esguince que le ha podido afectar incluso a la tibia y al peroné. Eso sí es una torcedura y no a las que estamos acostumbrados. Todo el cariño y suerte para Cristina y que no sea nada después de la resonancia. Son las 4.